Muy buenos días, iglesia. Bendición del Señor sea con todos nosotros en esta mañana. Saludamos de igual manera a los amigos y hermanos que se unen a nosotros a través de las redes electrónicas. Y agradecemos al Señor el privilegio, como siempre, de estar en su casa de adoración. No hay un mejor lugar donde pudiéramos estar. El salmista lo dice, ¿verdad? Es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Aquí no se le puede pegar nada malo. Todo es bendición, ¿verdad? A bendición de Dios. Bien, amados. Bueno, antes de pasar a meditar en la palabra, quiero saludar a los que nos visitan. He visto algunas caritas nuevas. Por aquí, yo vi una jovencita que nos acompaña allá, ¿verdad que sí? Ahí, alguien más de este lado que nos acompañe, que nos visiten esta mañana por primera, segunda vez. Por aquí tenemos un joven que está con nosotros también. ¿Alguien más de este lado? Por aquí hay alguien que nos acompañe. Allá tenemos una señora. De este lado, ¿cómo le decimos, iglesia? 1, 2, 3. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Nos gozamos en poder adorar juntos al Señor y en poder meditar juntos en la palabra de Dios. Y quiero invitarles que abra su Biblia conmigo por última vez en el pasaje de Efesios capítulo 4. Que comienza en el versículo 17. Hemos tenido varias semanas estudiando ese párrafo, mucho contenido práctico para nuestras vidas, y hoy cerramos ese párrafo, esa sección de esta carta, y con ello el capítulo 4. Vamos a leer de nuevo la sección completa. Ojalá la tengamos fresca en nuestra mente y podamos recordarla en nuestro día a día. Efesios 4, versículos 17 hasta el final del capítulo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, aquí viene la parte práctica, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y este es nuestro texto para hoy. Versículos 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, Señor, nosotros leemos en tu palabra que mientras Pablo predicaba en aquella orilla del río, en la ciudad de Filipo, tú, Padre, abriste el corazón de Lidia para estar atenta a las palabras de Pablo. Señor, y ese es nuestro ruego, que en esta hora tú abras nuestros corazones para atender lo que tú quieres hablarnos a cada uno de manera personal y particular. Sabemos, Señor, que este encuentro con tu palabra no es un mero ritual. Tú nos has traído aquí para hablarnos. Háblanos, pues, y danos oído para oír. Oh, Señor, Danos también un corazón fértil en que tu palabra pueda ser sembrada y dar fruto a 100 por 1. Señor, estamos conscientes que los hombres no podemos hacer eso, pero sabemos que es tu deseo obrar para bien en la vida de los hombres. Hazlo pues en cada corazón en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros vivimos en un mundo caído, donde todos somos pecadores. Solo ha habido un hombre, luego de la caída de Adán y Eva, un hombre en la tierra sin pecado. Todos somos pecadores. Y usted sabe cuál es el problema del pecador, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del pecador? ¿Qué usted cree? ¿Cuál es el problema del pecador? Que peca. Ese es el problema del pecador. El problema del pecador es que peca. Es el único problema que tiene, que peca. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que dado que somos pecadores, vivimos en un mundo de pecadores, todos vamos a pecar en algún momento los unos contra los otros. En algún momento nosotros vamos a pecar y ofender a otras personas. En algún momento otras personas van a pecar y ofendernos a nosotros. Y la realidad es que mientras más estrecha, más cercana sea la relación, mayores serán las ofensas. De las personas que más te van a ofender van a ser tus familiares cercanos, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos en la carne, tus hermanos en Cristo. Mientras más nos relacionamos unos con otros, mayor la probabilidad de ofensa. Y debemos estar conscientes que es así. Yo siempre digo, usted me ha escuchado decir esto, lo digo mucho en el salón de consejería, el problema nuestro es que nos casamos con un pecador o una pecadora y después nos sorprendemos cuando peca contra nosotros. Yo digo eso como que te cases con un cojo y después tú vengas y me digas, pastor, pero está cojeando. Pero no era cojo cuando te casaste con él. Bueno, nos casamos con un pecador, con una pecadora. Las ofensas, los pecados van a venir. De hecho, Santiago, hablando de la lengua, que es la manera más común como vamos a pecar los unos con los otros, dice que todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabras, varón perfecto, no pecaría. El que llega a controlar a nunca pecar con su lengua ya no pecaría de ninguna manera. Ahora, precisamente porque vivimos en un mundo donde van a haber las ofensas, es que Pablo no podía dejar de mencionar en esta sección cuál debe ser la respuesta cristiana ante las ofensas que recibimos de otro. Y de eso tratan estos versículos 31 y 32 del capítulo 4 de Efesios. Si usted recuerda, esto está dentro de una sección que por eso la leí de nuevo para que tengamos fresco de qué está tratando. Todo esto es una sola idea que él está desarrollando, que la comenzó en el versículo 17 con una frase muy contundente y es: digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles. Es decir, si tú eres cristiano, se espera de ti, se requiere de ti, eso no es opcional, se requiere de ti que tu vida cambie, que tus respuestas sean diferentes a la del no cristiano, que tu manera de vivir en todas las áreas sea diferente a la del no cristiano. Y Pablo nos explica el porqué. Desde el versículo 17 hasta el versículo número 21, él nos explica, él nos presenta la condición del hombre sin Cristo, esa condición caída con su entendimiento entenebrecido, sus pasiones trastornadas, su voluntad sujeta a sus pasiones. Él describe la depravación, es el término que se usa en teología, del hombre, cómo el pecado lo ha dañado por completo y esa es la razón por la que vive como vive. Pero entonces nos dice a partir del versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Ese no eres tú, esa es la idea. Si tú eres cristiano, si has tenido un encuentro personal con Cristo, versículo 21, si has oído su voz, si oíste ese llamado que Cristo hace a salvación para darnos vida y habéis sido instruido por Cristo, que es la obra del Espíritu Santo en todo el que se convierte. Entonces Pablo dice, se espera de ti que tu vida sea diferente. Somos diferentes, somos esencialmente diferentes. Sobre esa base, nuestra vida debe ser diferente. Y él explica en los versículos 22 al 24 cómo funciona este cambio de vida del creyente. Es un proceso que incluye tres cosas. Hay cosas que vamos a dejar, versículo 22, nos despojamos de la pasada manera de vivir, que era conforme al viejo hombre. Versículo 24, nos vestimos del nuevo hombre, creado según Dios. Es decir, hay una manera impía de hacer todas las cosas y hay una manera cristiana Eso es lo que está diciendo. Los cristianos estamos en este proceso de dejar la forma impía y acatar la forma cristiana, pero muy importante, allí en el centro, en el versículo 23, todo esto medido por un cambio, producido por un cambio en nuestra manera de pensar. Es decir, no es una compulsión externa, no es que el pastor me dijo que yo no puedo hacerlo así o que tengo que hacerlo de esta manera. Hay un cambio trascendental en nuestra manera de pensar. La verdad de Dios cambia nuestra mente y como pensamos diferente, actuamos diferente. Porque según pensamos, así actuamos los seres humanos. Y entonces, a partir del versículo 25 y siguiendo ese mismo patrón, esa misma idea de dejar vestirse y por qué, cuál es la verdad bíblica, entonces el apóstol Pablo comienza a tratar áreas específicas de la vida en la que debe verse ese cambio de vida, y nos habla de la honestidad, nos habla de cómo nos airamos, nos habla de nuestra relación con los bienes materiales, nos habla de la forma de hablar. Y ahora aterrizamos nuestro pasaje, versículos 31 y 32, el apóstol Pablo nos dice que el cristiano se diferencia de la gente sin Cristo, de los gentiles, porque tiene una nueva forma de responder a las ofensas. Y si usted mira el texto, sigue el mismo patrón que en todos los casos anteriores. Entonces pasa eso muy fácil de bosquejar. Él nos presenta cuál es esa respuesta impía del viejo hombre a las ofensas, que está en el versículo 31. Luego nos dice cuál es la respuesta cristiana del nuevo hombre a las ofensas, que está en la primera parte del versículo 32. Y luego nos da el argumento bíblico, la razón, al final del versículo 32. Y esas son las cosas que vamos a ver en esta mañana. Vamos a desempacar eso. Si usted mira entonces el versículo 31, él comienza dándonos allí seis respuestas erróneas a las ofensas que son propias del hombre caído y que nosotros como cristianos, nueva criatura, debemos desechar. Quítense de vosotros, dice el texto, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Allí están las seis respuestas. Usted verá que muchas de ellas se solapan, a veces van juntas, pero hay seis cosas, seis maneras pecaminosas, impías de responder cuando alguien me hace algo. Y estamos hablando aquí de todo tipo de ofensa. Usted sabe que las ofensas van en un espectro muy grande, desde cosas insignificantes hasta crímenes y pecados serios que se cometen. No importa de qué tipo de ofensa estamos hablando, en todo el espectro, estas son las respuestas no cristianas. La primera que Pablo menciona allí es la amargura. Cuando habla de la amargura, está hablando del resentimiento. Esa actitud que se niega a perdonar, esa actitud que se niega a sanar la herida. Como yo les he dicho otra vez, hermano, tú puedes no ser culpable de que otro te hiera, pero tú puedes ser culpable de no dejar que la herida sane. Y eso pasa así mismo en la esfera física como en la esfera emocional y espiritual. Si usted me llega a mí con un arañazo en la cara y yo te pregunto, tú vienes con un arañazo fresco, sangrando, y yo te pregunto, ¿y qué pasó ahí? Y tú me dices, oh, eso fue la hermana Rosy, que yo no sé, se volvió loca y me tiró y me arañó la cara. Yo voy a decir, pero qué bárbara la hermana Rosy, ¿qué es lo que está pasando con ella? De la última que usted esperaría eso, ¿verdad? Por eso se la puse. Pero si yo te veo 6 meses después y tú tienes la misma herida, sangrando todavía, ¿usted sabe lo que yo te voy a decir? Yo te voy a preguntar, ¿y qué es eso que tú tienes ahí? Tú no me puedes decir, ¿usted no se acuerda? Eso fue Rosy que me hizo eso hace 6 meses. Yo voy a decir, no, déjate de eso, porque hace 6 meses y esa herida sigue sangrando. Ya eso no tiene nada que ver con lo que te hizo ella. ¿Por qué esa herida sigue sangrando? Porque tú te pasas, mira, todos los días haciéndote así, así, y recordándote, mira, mira, para que no se me vaya. Y penosamente eso es lo que hacemos muchas veces con las ofensas de los demás. Nos negamos a soltar, vivimos repasando la ofensa, recordando la ofensa. En cada momento se saca la ofensa. Por eso hay quien ha dicho que la persona amargada es histórica. Eso me lo dijo una persona en consejería. Me sorprendió tanto cuando él me salta. Mire, pastor, el problema es que cada vez que ella y yo tenemos un problema, ella se pone histórica. Y yo le digo, ¿cómo así? ¿Tú quieres decir histérica? Y él, no, histórica. Empieza a mentarme todo lo que yo le he hecho desde allá atrás. Me quedé con esa. me la cogí para mí, histórica. Hay gente que se pone histórica. Y de una vez empieza a sacarte. ¿Y qué quiere decir eso? Si está sacando de allá es que no lo ha soltado, lo tiene guardado. Y tú sabes lo que pasa con las ofensas, que si tú las guardas, se pudren. En ese cofrecito que tú la metes, que es tu corazón, allí se pudren, se descomponen. Y eso es lo que es la amargura. Y la amargura, la realidad, mis amados, no solamente es un pecado, que lo dice la Biblia aquí, es tonto, es tonta. Porque como alguien ha dicho, la amargura es, amargarte es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Eso es lo que es la amargura. El otro a lo mejor ya hace rato que él se olvidó de lo que pasó, pero tú sigues con eso y tú sigues atormentándote y dañándote a ti mismo y amargando tu vida, y no solo la tuya, sino la de los demás. Que de hecho la palabra de Dios nos dice que ese es el problema de la amargura. No solamente te estorba a ti, sino que también estorba a los demás que rodean. La persona amargada suele ser una persona hipercrítica. Todo está mal, todo protesta, todo se queja. Suele ser una persona que por todo arma un problema. De hecho, yo me he dado cuenta que la mayoría de los matrimonios, cuando llegan a ese punto donde ya todo es un problema grande, mira que la tapa, en vez de ponerla así, la puso de este lado. ¡Wow! ¡Un problemazo! En la mayoría de los casos no tiene nada que ver con las ofensas que están pasando ahora. Son cosas viejas que están guardadas todavía. Están guardadas y desde allá adentro han sacado unas raíces de amargura que empieza a ventilarse hacia afuera en todos los aspectos de la vida. Y eso es lo que pasa, y yo lo he visto en muchos matrimonios. Ya cosas insignificantes se convierten en problemas grandes. Empieza a buscar que hay algo allá atrás que no se ha soltado, que está guardado, que se guardó una ofensa y se pudrió en ese corazón y ha producido esta raíz de amargura. Así que la amargura, ese resentimiento, ese no estar dispuesto a soltar y sanar las heridas, es la primera forma, como la Biblia nos dice aquí, que debemos desechar. Pero si usted mira el texto, hay una segunda respuesta, también impía, del viejo hombre a las ofensas, y es lo que Pablo llama aquí el enojo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo. Y la palabra enojo aquí describe las explosiones violentas de ira. Este es el generalmente más común en los hombres, aunque se ve mucho en mujeres también. Es la respuesta del que cuando le hacen algo explota. Usted ha visto, como un volcán. ¡Bua! Y estralla, y rompe, y da un trompón a la pared, y hace un rebú. Ese que los hijos y la mujer de una vez andan asustados. Espérate, que papá está molesto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero esa es la reacción que está describiendo. Este es, si el anterior es el histórico, este es el histérico. Este es el que responde como un loco. Se alza, pierde el control. Y este, aunque a largo plazo, porque por lo general la persona que es así como un volcán, que erupta, y después se calma. ¿Te has visto? Ese tipo de persona explota, hace un rebú, qué sé yo qué. Y a la hora está como que no pasó nada. Como que no ha pasado nada. Lo solté todo. ¡Vaya! Eso a largo plazo no es tan nocivo como la amargura, pero a plazo inmediato es mucho más peligroso. Porque la misma palabra de Dios nos dice en Proverbios 14, 17, el que fácil se enoja hará locuras. Señores, hay muchas cosas que se cometen en un arranque de ira de esos, de la que después uno se arrepiente. De hecho, muchos crímenes se han cometido porque la gente pierde el control y hace cosas que en su sano juicio, en su juicio cabal no haría. Decimos cosas que nos arrepentimos toda la vida. Hacemos cosas que dañan para siempre a nuestros seres queridos. O sea que en cierta medida este es todavía peor, más peligroso que la amargura. Pero la otra forma, como dice allí, que podemos responder a las ofensas de los demás, que debemos quitar, es lo que en nuestra Biblia se traduce como la ira. Y en este caso particular no habla de esa ira explosiva que mencionamos, sino esto es algo mucho más leve, pero que se mantiene por más tiempo. Es expresada más bien en las actitudes más que en acciones. Es también, suele ser la que es más común en las mujeres, que es esa, la cara de machete, para que me entienda, usted ve. Ella se pasa 3 días con una cara de machete, o con un bembito, o con un truño, o haciéndole el hielo al marido o negándole ciertos privilegios maritales bajo excusas, ¿verdad? No responde airado, no ventila su ira, pero está ahí, mira, como el volcán que no ha eruptado, pero está ahí adentro, caliente, y la mantiene a largo plazo. Esta también es una forma pecaminosa de responder a las ofensas, porque la palabra de Dios nos llama a seguir la paz con todos. No podemos mantener, de hecho, más arriba dice airaos, o sea que hay ocasión en que es correcto molestarte, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es la idea, Pablo está hablando aquí. Quizás fue correcto, fue válido el molestarte porque se pecó contra ti, pero mantener ese enojo, esa molestia, esa actitud por mucho tiempo, eso es pecaminoso y la Biblia dice debe ser desechada porque de hecho esta es el tipo de ira que suele convertirse en amargura. Eso es lo que dice el escritor a los hebreos. Seguid la paz con todos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Es decir, cuando yo mantengo el enojo por largo plazo, eso es lo que tiende a, al final, almacenarlo, que se convierte luego en amargura. Pero si miramos el texto, hay otras tres expresiones, otras tres respuestas a las ofensas. Estas tres, por lo general, suelen ser acompañantes de las tres primeras que vimos. Y Pablo nos dice allí que debe quitarse de nosotros toda gritería. Y obviamente la gritería es el acompañante principal de la ira explosiva. Abre una bocota, ¡guau! Que lo oyen todos los vecinos, saben, que ahí están peleando en esa casa, porque oyen el reperpero abriendo boca, muchas veces con insultos. Eso no es una manera cristiana de responder a las ofensas. De hecho, ya lo vimos en el pasaje anterior, nuestros labios están, Dios nos los dio como cristianos para bendecir, no para dañar, no para insultar a las personas. Lo siguiente que dice que debe ser eliminado es la maledicencia. Y aunque nosotros no entendemos bien ese lo que nos quiere decir allí, literalmente lo que el pasaje significa es la difamación, es decir mal, esa es la idea de maledicencia, decir mal de la persona, comenzar a difamar, a hablar con otros de lo que esa persona me hizo, cuando la Biblia es clara, Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y háblalo con tu mujer, eso es lo que dice. Ve y díselo al hermano que se sienta al lado en la iglesia. ¿Eso es lo que dice? No. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando, ¿quiénes? Tú y él solos. Usted no tiene que hablar con más nadie de las ofensas de los otros, por lo menos no en una primera instancia. La respuesta cristiana ante la ofensa de una persona es hablarlo con esa persona que me ofendió. Es a él donde tenemos que ir. Si comenzamos a hablar con otras personas de lo que otro me hizo, entonces nosotros estamos cayendo en este pecado que es propio del viejo hombre, lo que somos chismosos a fin de cuentas. Y déjeme decirle, eso es de manera especial para con nuestros familiares, porque yo he oído hermanos que dicen, no, pero yo quien se lo dije fue a mis familiares. Como que, pues si a tus familiares está bien. Eso es a lo que menos tú se lo debes decir. Porque cuando tú le dices a un familiar tuyo de una ofensa que otro cometió contra ti, tú lo estás predisponiendo a ellos. Ellos siempre van a estar de tu lado. Ni siquiera son los más idóneos para darte un consejo. ¿Por qué? Porque por naturaleza ellos van a estar de tu lado. A lo mejor tú vas donde otro y te dice, mira, pero yo creo. Y te da una perspectiva diferente. Pero tus familiares van a tender a irse de tu lado. O sea que eso son lo que menos tú debes hablar. Quizá la única excepción a este caso, y no es una excepción porque es algo bíblico, a no hablar con otros es cuando, por ejemplo, en el caso de la pareja, uno de los dos viene a buscar consejo en la iglesia. Puede ser que usted venga solo a pedir consejo, pero claro, después de usted haber hablado con su pareja. Siempre los problemas usted los tiene que tratar la pareja entre ellos. Si no se puede resolver, entonces está bien que venga a hablar, a pedir consejo, a pedir dirección. Y en ese caso no hay ningún problema, eso no es un chisme, eso es bíblico, buscar ayuda a cómo lidiar con situaciones que estamos teniendo. Y ojo con esto, hermanos, nadie puede prohibirle a su pareja que vaya a buscar consejo en una situación, ¿oyó? Porque eso ha pasado y nos ha pasado. Hay hermanas que han venido a nosotros a buscar consejo y me dicen, mire, yo estoy aquí, pero no le diga a fulano que yo vine. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, porque él no quiere que yo venga. Y yo le digo, ah, pues tú hiciste algo mal. Ah, no debí venir, pastor. No, eso no fue lo que hiciste mal. Lo que hiciste mal fue venir escondida. Porque sí debió venir. Eso es bíblico. El hombre no tiene la autoridad final en el hogar. ¿Usted está consciente de eso? El hombre no es la autoridad final sobre la mujer. Cristo es la autoridad final sobre la mujer y el hogar. Un hombre no puede prohibirle a su mujer que vaya a la iglesia a buscar consejo cuando está teniendo un problema con su marido. Lo que ella no debe saltar es los pasos bíblicos. Primero debe hablar con él. Y si no se resuelve, entonces decirle a él, mira, vamos juntos a buscar consejo. Y si él no quiere, entonces no, ella no debe venir escondida. Ella debe decirle, bueno, pues si tú no quieres ir, yo te amo. Yo te respeto, yo quiero sujetarte a ti, pero yo voy a hacer lo que Dios me dice y yo sí voy a ir. Y así es como debe venir. Entonces, en ese caso, ella puede venir a ventilar el caso ante sus pastores o ante algún consejero para que lo guíe y le dirija en ese caso. Pero cualquier otra forma de que usted salga a hablar de lo que otro le hizo sin haberlo resuelto primero con esa persona, es pecado, es una actitud del viejo hombre y debe ser eliminada. En sexto lugar, si usted mira el versículo 31, Pablo nos dice que debe eliminarse de nosotros toda malicia. Y cuando habla de malicia, está hablando de mala voluntad, mal deseo. Deseo de que le pase algo malo. A veces eso puede expresarse a través de acciones que tomamos en contra de la otra persona. Pero usted sabe que en la Biblia no tenemos que hacer para pecar. Con el solo hecho de usted desear lo malo. Y eso es muy común, señores. Por eso que está describiendo al hombre natural. Eso es lo que hace el hombre natural. Tú me hiciste algo malo, yo quiero que algo malo te pase. ¿Nunca le ha pasado que usted va manejando y se le atraviesa uno y tú quisieras como tener una defensa grande? O no, a mí que me ha pasado eso. Quizá ustedes son más santos que yo, ¿eh? Porque yo sí, yo he pecado mucho así, tengo que pedirle perdón al Señor. Porque yo digo, mire, si yo tuviera una defensa, nada más lo echo un chin para adelante, para que le haga así. Cuando pase, les redecoramos el carro. Eso es pecado. Tenerle mala voluntad, mal deseo al otro. Desear que le pase algo malo. Desear desquitarnos de la otra persona. ¡Ah! Tú verás, no te apures. De eso que estamos hablando, esa es la malicia. Y dice el apóstol Pablo, todo eso debe ser desechado. Ahora, si miramos el texto, él no solamente nos dice lo que debemos desechar, las respuestas pecaminosas del viejo hombre ante las ofensas, sino que nos presenta la respuesta cristiana del nuevo hombre en el versículo 32 y nos dice tres cosas. Versículo 32, antes, por el contrario, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y la verdad, hermano, mire, que yo creo que Pablo, conforme fue dándonos ejemplos aquí, la fue poniendo la vara más alta, más alta, más alta, porque esto llega a niveles que literalmente esto es sobrehumano, lo que se nos pide aquí. Yo siempre le digo a las personas en consejería, la vida cristiana no es difícil, hermano. ¿Usted está consciente? La vida cristiana no es difícil. Es imposible. Eso es lo que es imposible. Para el hombre natural, imposible. Por eso que necesitamos la gracia de Dios desesperadamente. Es solo en Cristo que podemos hacer lo que el Señor nos manda como cristianos hacer. No podemos por nosotros. Porque lo que Pablo nos está diciendo aquí, yo no sé si usted está viendo cuál es la respuesta correcta, pero él dice lo primero es que tenemos que ser benignos. Y cuando habla de benignidad, esto es lo contrario a la malicia. Usted va a ver que estas tres están enfocadas todo a lo contrario de lo que dijo antes. Esto es lo contrario a la malicia, es una buena disposición, es un buen deseo. O sea, lo que te está diciendo que la respuesta cristiana natural es que al que me hizo mal yo debo desearle bien. No solamente hacerle bien, que también está en la Biblia. Ese hacer bien debe proceder de un corazón que desea el bien. Hermano, eso no es natural. Porque déjeme decirle, a veces nosotros sí le hacemos el bien, pero en nuestro corazón no le deseamos el bien. Eso es como cuando la gente, usted lo ha visto, dice... Di que una respuesta cristiana al que le ofendió. Está bien entonces, Dios te bendiga. ¿Tú no has visto gente que dice así? O sea, en poca, ese Dios te bendiga es una maldición. Lo que pasa es que dicho con una bendición. Dios te bendiga. Y Dios te bendiga a ti también, dice el otro. A veces estamos haciendo el bien, pero no tenemos esa intención. A veces nos obligamos a hacer lo que la Biblia dice sin la intención. Aquí está hablando de que debemos ser benignos, desear el bien para aquel que nos ha hecho mal. Y ese bien debe, ese buen deseo debe expresarse en acciones también. Oiga algunos textos demasiado contundentes. Mateo 5, Si quiere, búsquelo en su Biblia, hermano. Estos pasajes son sumamente serios, importantes. Mateo 5 y Romanos 12. Vamos a ver en Mateo 5, 43. Dice el Señor, Mateo 5, 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, esa fue la conclusión que sacaron los líderes religiosos del tiempo del Señor. De cuando amarás a tu prójimo. Y ellos le añadieron, ah, entonces amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso no lo dice en ningún lugar la Biblia, la parte de aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Muestra de quién eres hijo, es lo que está diciendo el Señor. Muestra que la naturaleza de Dios está en ti, haciendo lo que Dios hace. ¿Qué hace Dios? El hombre vive toda la vida ofendiendo a Dios, todos los días, con sus labios, con sus acciones, con su palabra, peca, ofende a Dios. ¿Y qué hace Dios? Todos los días le hace bien, todos los días le hace salir el sol, todos los días le provee de alimentos. Dios hace bien y tiene un buen deseo para con el pecador. Dios nos está diciendo, esa es la respuesta cristiana. Ama a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen, hazle bien al que te hace mal. Y de esa manera estarás respondiendo como un hijo de Dios, estará mostrando la nueva naturaleza. Mire lo mismo en las palabras de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante. No paguéis a nadie mal por mal, ahí está. Me hizo mal, tú verás. No, ¿cómo yo puedo devolver ese mal con bien? Esa es la respuesta cristiana. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. Y vamos a volver a este texto más adelante. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, el que te hizo mal, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21, muy importante. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese versículo 21 es asombroso. Te está diciendo, ¿tú sabes cómo se corta el ciclo de ofensas en un matrimonio? En cualquier tipo de relación humana. Haciendo bien. Porque mire qué es lo que pasa. Tú me haces mal, ¿verdad? Yo entiendo que tú pecaste y me ofendiste. Entonces yo entiendo que yo tengo derecho a devolverte la ofensa. Y te devuelvo la ofensa. Y se acaba ahí, ¿verdad? Porque tú dices, ah, pues ya, estamos a mano. Se acaba ahí. ¿Usted conoce algún caso donde se acabe ahí el problema? No, ¿qué va a hacer tú entonces? Ajá. Y va a volver para atrás. Y se hace este ciclo. Tú me haces, yo te hago. Tú me haces, yo te hago. Y eso es lo que suele pasar en los matrimonios. Tú me haces, yo te hago. Tú me caen en este juego de tú me haces, yo te hago. Tú me haces, yo te hago. ¿Tú sabes lo que está diciendo el Señor? ¿Tú sabes cómo se rompe ese ciclo? ¿Te hicieron mal? Tú le haces bien. Se acabó. ¿Ya? No puedes responder mal al que tú le has hecho bien. Al contrario, dice el apóstol Pablo, aguas de fuego amontonará su cabeza. Lo que hace que se avergüenza. Lo que hace que empiece a darse cuenta de lo mal que ha actuado. Oye, yo sí soy un perverso, una perversa que hice esto. Y mira cómo responde mi pareja. O quien sea, porque eso aplica a todos los casos. La manera como se vence el mal es con bien, dice el Señor. O sea que no es solamente lo que muestra que somos hijos de Dios, la naturaleza de Dios en nosotros, es la única manera que verdaderamente va a ceder el ciclo de ofensas y de pecados los unos con los otros. Es cuando el que me hace mal, yo le respondo con bien. Y por eso Pablo nos dice, la respuesta cristiana es venirnos. Una buena actitud y un buen accionar hacia el que me ofende. En segundo lugar, nos dice que tenemos que ser misericordiosos unos con otros. Y la palabra misericordia allí es diferente a la que se suele usar por lo general en la Biblia para misericordia. Aquí tiene la idea de ser sensible, tierno, de ser compasivo. Y la idea básicamente es que en vez de animosidad, lo que debemos es sentir pena por el que nos ofende. Otra vez, señores, yo le estoy diciendo, estas son cosas que no son naturales en nosotros. Pero ya lo vimos cuando vimos el versículo 26 y hablamos de la ira que es correcta, la ira que es conforme a Dios en la Biblia, es una ira que va acompañada de tristeza, de pena por el pecador. Y eso es lo que nos está diciendo, en vez de tener mala voluntad, lo que deberíamos tener pena por el que nos ofende. Usted sabe por qué, esto requiere, mire, le estoy diciendo, esto requiere ser cristiano y estar bien, o sea, pero bien claro en la palabra de Dios. Porque el punto es que yo veo cómo la ofensa que el otro comete contra mí, el pecado que otro comete contra mí, es simplemente una evidencia de cuánto necesita la gracia de Dios. Es una evidencia de la depravación de su corazón. Y eso debe darme pena. Ver el corazón, cuánto necesita del hombre ser cambiado. Se lo voy a poner en términos prácticos. Yo le digo, yo paso mucho tiempo en tránsito. Vivo lejos y en una zona con muchos tapones. Y yo, de lo mal rato más grande que yo paso es en taponazo, cuando viene un tigre que es más inteligente que todo el mundo, y después que yo tengo media hora haciendo mi fila, él viene y se quiere meter. Y la manera como yo he aprendido a lidiar con eso para no crear mala voluntad es que empiezo a cogerle pena. Yo me recuerdo a mí mismo cómo el pecado ha dañado el intelecto humano y me digo, es que a lo mejor el pobre la mente no le da para entender que lo correcto y educado es que usted haga su fila como todo el mundo, tú ves. Eso es más o menos, yo no sé si usted vio un videito que andaba en las redes de un español que decía, no hay que ser malos con la gente que le falta inteligencia en la cabeza, decía él. Esa es la idea. Yo me acuerdo a mí mismo, es que a lo mejor no, el cerebrito no le da para más, tú ves. Usted entiende el sarcasmo, ¿verdad? Pero la idea es esa, tenemos que, en vez de tenerle mala voluntad, aprender a ver a los demás con misericordia, con pena. Porque todo pecado muestra una necesidad del corazón. A veces, si eso pasa mucho en la pareja, no estamos viendo que hay algo detrás. Eso pasa mucho. El marido llega peleando a la casa. Hermana, es verdad, está mal, pero tú te has puesto a pensar que quizás tiene un problema que lo está atormentando. En vez de tú reaccionar también así, cógele pena y pregúntale, mi amor, ¿te pasa algo? Yo te veo irritable. ¿Te sucede algo? Tú, es muy diferente. Tú, ¿qué? Y que tú le hables una bocota. Tú ves. Tú puedes ir con mansedumbre, con misericordia, con compasión. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Esa es la idea, esa es la actitud compasiva, misericordiosa que debemos tener. Y finalmente nos dice allí, mi problema, mi hija me dice que cada vez que tú dices final, la gente cree que tú estás acabando. No estoy acabando. Finalmente de las cosas que él dice ahí, que debemos manifestar, responder cuando somos cristianos, es obviamente con perdón. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó Dios, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y fíjese que todas estas son contrarias a las actitudes que vimos. El hacer mal lo devolvemos con bien, la mala voluntad la cambiamos por pena, compasión a la persona, y en vez de guardar rencor, entonces nosotros perdonamos. Esa es la idea. El perdonar, hermanos, es presentado en la Biblia como una evidencia de cristianismo. Mire. Ahí no hay discusión. Si tú me dices a mí, yo no puedo perdonarlo, yo no puedo perdonarla, tú me estás diciendo, tú no eres cristiano. Y punto. Y punto. El perdonar es de cristianos y es una evidencia cristiana. Yo no estoy diciendo que es fácil perdonar eso. No me escuchó decir eso. No estoy diciendo que va a ser algo que tú vas a hacer a veces de la noche a la mañana. Ya, está bien, lo perdoné. No, a veces es un proceso porque hay que sanar las heridas y a veces ese proceso requiere ayuda. Por eso yo le digo a la gente, busque ayuda. Si usted tiene problemas, busque ayuda. A veces necesitamos ayuda para sanar. Cuando usted tiene una herida, si es una cortadita, usted no va al médico. Usted se pone una curita y se la lava. Pero si usted tiene una herida grande, usted va donde un especialista que se la trate. Pues a veces necesitamos especialistas que nos ayuden a lidiar con las heridas del corazón también. O sea que yo no estoy diciendo aquí, no me oiga decir que perdonar es como apagar un switch, un interruptor que tú tienes. No, bájalo, apágalo, ¡pra! No. Pero perdonar es cristiano. Y todos los cristianos tienen que perdonar. Y el que no perdona no es cristiano. Lo dice el Señor mismo. En el pasaje de Mateo 18, precisamente después de describir el proceso de cómo confrontamos al que peca contra nosotros, hablamos solo, hablamos con dos o tres, que por cierto, ese dos o tres no es que le decimos a dos o tres, lo llevamos, es que lo llevamos y ellos se enteran del problema ahí, no es que lo vamos a parcializar para nosotros y llevarlo. Lleva dos o tres para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, sea, tú lo llevas y ellos oyen ahí, se enteran ahí de lo que pasó. Pero después de hablar de todo ese proceso, llevarlo a la iglesia si es necesario, el Señor da esta historia, ilustra la necesidad de perdonar con esta historia de los dos deudores, usted se la sabe. Un hombre que debía mucho dinero a su Señor y el Señor se lo perdona, pero después se encuentra con su siervo que le debía un chin y él no estuvo dispuesto a perdonar. Y por supuesto el Señor está comparando nuestras ofensas a Dios con las ofensas que otros nos han hecho a nosotros. Y el Señor termina en Mateo 18:34 diciendo, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y oiga aquí la sentencia de Cristo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La respuesta cristiana es perdonar. El que no perdona no es cristiano. Eso es lo que el Señor está diciendo. Se le cobrarán todas sus deudas. No ha sido perdonado, dice por otro lado. Así que la actitud cristiana es perdonar. En todos los casos, hermano. No importa lo serio que haya sido la ofensa, la actitud cristiana es perdonar. Y voy más lejos. Óigame bien lo que voy a decir. Atienda para que no lo entienda mal. Usted debe tener una actitud y disposición de perdón, aunque la otra persona no se haya arrepentido. Porque la gente dice, no, la Biblia dice que si se arrepiente, perdón. O sea, que si no se arrepienten, yo no tengo que perdonarlo. ¿Qué tú me quieres decir con eso? ¿Que tú puedes guardar la amargura? Eso es lo que tú estás diciendo, porque aquí está diciendo quítese. ¿Que tú puedes guardar el enojo? Porque aquí está diciendo quítese. ¿Que tú puedes guardar la mala voluntad? Porque aquí está diciendo quítese. ¿Qué tú me quieres decir con yo no tengo que perdonarlo hasta que no se arrepienta? No, hermano, en todos los casos, oiga bien, usted tiene que tener una actitud y disposición de perdonar, aunque el otro no se haya arrepentido. ¿Y qué queremos decir con eso? Es verdad, para que haya una restauración de la relación, para que la relación vuelva a ser como debe ser, de nuevo, tiene que haber arrepentimiento de parte del otro, y eso expresado en confesión y apartarse del pecado. Tiene que suceder eso para que la relación se restaure del todo, porque si no se ha arrepentido, yo me estoy exponiendo a que siga siendo lo mismo. Tiene que haber arrepentimiento. Sin embargo, yo no tengo que esperar el arrepentimiento. Yo no tengo que esperar que el otro me pida perdón para yo extender la mano. De hecho, la Biblia dice que el ofendido es el primero que tiene que ir y extender la mano y decirle, mira, yo estoy dispuesto a perdonarte. Eso es lo que la Biblia nos llama a hacer. De hecho, yo se lo voy a probar. En por lo menos dos casos muy contundentes. El caso del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo esperó que los que estaban ahí abajo le pidieran perdón para orar por ellos y pedir que sean perdonados. Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Ninguno le había pedido perdón. Ni siquiera tenía actitud de eso. Pero ya le estaba mostrando la actitud de perdonar. Esteban, el mismo caso contra los que le apedreaban. Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Lo mismo que el Señor. Esa actitud perdonadora debemos tenerlo en todos los casos. El perdón debe siempre ofrecerse. Pero este pasaje no solamente nos dice que tenemos que perdonar, sino que este pasaje nos da el modelo, el patrón bíblico para perdonar. Usted vio lo que dice el texto. Perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Hermano, y como le digo, mira. Esto es como que cada vez la vara es más alta. Esto es como para decirle, pero bájale algo, Pablo. ¿Cómo es que debemos perdonar? Dice el pasaje. ¿Cómo es que tenemos que perdonar? Como Dios nos perdonó. Como Dios perdona. ¿Y cómo Dios perdona? Bueno, Dios perdona sin merecerlo. Es que no se lo merece, pastor. Eso es verdad. Tú te merecías que te perdonaran. Nadie se merece el perdón. El perdón nunca es merecido. Se da de gracia. Dios te lo dio de gracia. Tú lo das de gracia. El perdón que Dios nos da es un perdón sin demandar nada a cambio. Como vamos a ver, Dios mismo hizo provisión, Dios mismo satisfizo su justicia. Él no nos pidió nada a cambio, así nosotros debemos perdonar. El perdón de Dios es sin importar la cantidad o calidad de pecados. Es que usted no sabe lo que me hizo, pastor. No, yo no tengo que saber. Como yo no sé todo lo que tú le has hecho a Dios y Dios te perdonó. Es que mire que me lo ha hecho tantas veces ya. Vamos a ser sinceros, hermano. Hay por lo menos un pecado, que es el que es más recurrente en todos nosotros. Y no estoy hablando de pecado necesariamente contra otro, pero usted y yo sabemos que todos batallamos por lo menos con un pecado que es el más recurrente. Que si tú lo contaras, ¿Cuántas veces tú se lo has cometido a Dios? ¿Tú te imaginas que Dios te dijera, oye, es que tú ya lo has hecho demasiadas veces? Gloria al Señor, que el Señor no hace eso para perdonarnos. Pues de esa misma manera, el Señor nos manda a perdonar como Él nos perdona, sin llevar una lista, sin llevar cuentas de los pecados cometidos. El Señor nos manda a perdonar como Él nos perdona, que es sin volver a pedirle cuenta a la gente, sin volver a sacar el pecado. Esa es la base del perdón, de hecho. Usted conoce que la Biblia dice que Dios, ¿dónde que echa los pecados? En el fondo del mar, y nunca más me acordaré de ello. Usted ve la paradoja de lo que ahí está diciendo. Dios, el Dios omnisciente, dice, y nunca más me acordaré de ello. Usted está consciente que Dios no puede dejar de saber nada, ¿verdad? O sea, que eso no es literal, que Dios dice que no sabe que tú lo cometiste. No, no. La idea, esa es la base del perdón. Nunca más yo voy a sacar eso de ahí. Yo nunca más lo voy a traer. De eso se trata el perdón. ¿Qué es perdonar? Y así que usted sabe que usted perdonó. Perdonar es que yo me comprometo delante de Dios y de ti a que yo nunca más voy a volver a sacar esto. Ni lo voy a sacar para echártelo en cara a ti, ni lo voy a sacar para comentarlo con otro, ni lo voy a sacar para yo repasarlo en mi mente. Eso es lo que es perdonar. Y por eso que no es tan fácil, porque es una batalla y es un ejercicio que tenemos que hacer para poder perdonar. Poder poner la ofensa, trancarla y nunca más sacarla en nuestra vida. Así que esa es la base del perdón genuino. Ahora, si usted se fijó, esa última frase que Pablo nos dice allí, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, no solamente nos da el patrón de cómo debemos perdonar, sino que nos presenta la base bíblica del perdón. Acuérdense que esto sigue un esquema, lo que debemos dejar, lo que debemos hacer y la base, la verdad bíblica. ¿Cuál es la verdad bíblica por la que yo debo perdonar? Porque yo he sido perdonado, esa es la idea. Dios no te está pidiendo nada que tú no hayas recibido ya. Dios te perdonó de gracia, te perdonó completamente, te perdonó sin pedirte nada a cambio, te perdonó y nunca más te va a pedir cuenta por eso. Y Él te está diciendo, haz lo mismo. Da de gracia lo que de gracia yo te di. El patrón del perdón es el perdón de Dios. Y tenga en cuenta que nuestros pecados, hermano, en todos los casos, siempre fueron más y más serios contra Dios que cualquier cosa que alguien te haya hecho a ti. Y sin embargo, Dios te perdonó. ¿Me oíste? Te lo voy a explicar otra vez por si no entendiste. Tú has ofendido más cantidad de veces y en calidad de veces a Dios que cualquier cantidad de ofensa o calidad de ofensa cometida contra ti. Porque todo tu pecado, aunque tú no lo creas, o lo que has cometido contra otros, son contra Dios. No dijo el salmista David, en su pecado de adulterio y de homicidio. Contra ti he pecado. Todo tu pecado de toda tu vida han sido ofensa a Dios. Y todo tu pecado han sido serios. Porque la seriedad del pecado no se mide solo por la ofensa cometida, sino contra quién se comete. Usted sabe eso, ¿verdad? Lo que hace serio una ofensa no es solo qué, sino contra quién. Lo voy a ilustrar, si yo vengo ahora y voy donde Agustín y le doy un cocotazo, puede ser que tengamos un problema él y yo, pero eso no va a pasar de ahí. Que vaya yo y le dé un cocotazo a Abinader así, ¿qué usted cree que pasa? En lo que se averigua el caso yo estoy preso, eso es lo que se averigua el caso, porque hay un tigre con una macana que da macanazo que me va llevando. ¿Te entiendes? ¿Por qué? Pero fue lo mismo que yo le hice a él, sí, pero una cosa es al presidente de la República y otra cosa es a mi hermano Agustín, aquí ese viejo que... Pero el punto, mis hermanos, es, por eso es que todo pecado es serio. ¿Usted está consciente? ¿Por eso es que todo pecado condena? Hay gente que cree que porque yo no he matado, no he robado, no he violado a una gente, pues yo estoy bien, yo no voy para el infierno. Señor, el problema es que usted no está considerando que todo pecado es ofensa cósmica. ¿Por qué contra el Dios del universo? Por eso hasta el pecadito más chiquito que los hombres consideran condena por la eternidad. ¿Por qué el infierno es eterno? Porque la magnitud de la ofensa es tan grande que el pecador nunca llega a saldarla. Esa es la razón por la que el infierno es eterno. Y por eso todo pecado peca. Mi amigo que estás aquí, si tú crees que tú has sido siempre una buena persona, déjame decirte que una mentirita que tú hayas hecho es suficiente para condenarte por la eternidad. Y eso es una mentirita. Yo estoy seguro que tú tienes tu buena cantidad de pecado. Todos son serios porque son contra Dios. Pero Dios no perdonó. Y Dios dice ahora, ¿tú ves cómo yo te perdoné? Tus muchos pecados y tus serios pecados, perdona a los más pequeños que te han hecho a ti. Porque por más que te hayan hecho, no te han hecho todo lo que tú has hecho para ofender a Dios, ni en la magnitud que es la ofensa contra Dios. Pero hay otra cosa, mire qué interesante. El texto nos dice la base del perdón, eso es parte de la verdad. Como Dios también os perdonó a vosotros, ¿cómo dice ahí? En Cristo. ¿Tú sabes por qué Dios puede perdonarnos? Esto es grandioso. No es que Dios dice, mira, está bien, ya, no te apures, vamos a dejar eso así, yo lo voy a meter aquí abajo de la alfombra del universo y no olvidamos de eso, no. Dios nos puede perdonar y puede ofrecer perdón porque se hizo un pago efectivo. Todo pecado tiene que ser pagado. Dios es juez justo y no tendrá por inocente el culpable, dice la Biblia. No hay manera de que el universo de Dios se cometa una ofensa o transgresión que no se pague. Dios puede perdonar porque Cristo hizo el pago. Cristo en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados y sobre la base de que Cristo murió pagando el pecado del pecador, Dios puede no solo ofrecer el perdón, sino otorgar el perdón. Que por cierto, yo no sé si usted ve que lo que le dije que estamos llamados a hacer es lo que hace Dios. Dios esperó a que usted se arrepintiera para ofrecerte el perdón. O Cristo Dios dijo, cuando ellos se arrepientan, yo voy a mandar al Salvador. Eso fue lo que hizo. No, Dios obró primero y envió al Salvador y está extendiendo la mano al pecador que sigue pecando y él le sigue ofreciendo el perdón. Dios ofrece el perdón antes que el pecador se arrepienta, así como estamos llamados a ser nosotros. Así que si tú estás aquí sin Cristo, mira, Dios está extendiendo su mano. Toda tu vida ha sido una de ofensa contra Dios, pero Dios, el ofendido, él mismo pagó el precio y él está extendiendo la mano y ofreciéndote perdón. A ti te toca, en arrepentimiento y fe, estrechar la mano de Dios y recibir el perdón que él quiere dar. Pero donde quiero llevarlo es esto. ¿Sobre qué base Dios nos perdona a nosotros? Sobre la base de la obra de Cristo. Cristo pagó el perdón. ¿Sobre qué base Dios nos manda a perdonar a nosotros? Sobre la base de Cristo también, hermano. ¿Por qué tú tienes que perdonar? Porque Cristo pagó el pecado, no solamente los tuyos, sino los cometidos contra ti. Ya Cristo pagó la ofensa. Ya Cristo pagó el pecado. Si es un hermano en Cristo. Pero alguno me dirá, ay, si no es cristiano, pastor. Ay, si no tengo que perdonarle. No, si no es cristiano, el pago sigue ahí disponible. Perdonamos sobre la base de que en Cristo puede ser pagado. De que si viene a Cristo puede ser pagado. Y alguno me dirá, pues, más quisquilloso, pero ¿y si nunca se convierte? Bueno, en ese caso particular, ¿qué va a pasar? Oiga, óigalo otra vez. Todo pecado, toda ofensa cometida en el universo de Dios será pagada. O la va a pagar Cristo en la cruz del Calvario, o se va a pagar ¿dónde? O la va a pagar el pecador en el infierno. Eso es lo que tú tienes que entender. En todos los casos, el pecado va a ser pagado. A ti no te toca cobrarlo. Dios lo va a cobrar. O lo va a cobrar en la cruz de Cristo, o lo va a pagar el pecador, se lo va a cobrar al pecador en el infierno. ¿Qué es lo que de hecho Pablo nos dice en ese pasaje de Romanos 12 que leímos ahorita? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Por qué perdonamos? Porque se va a pagar como quiera. Si es cristiano, ya Cristo lo pagó. Si no es cristiano, está disponible el pago en Cristo. Si viene a Cristo, será pagado. Y si no se convierte a Cristo, entonces lo va a pagar el pecador. Pero en cualquier manera, no nos toca a nosotros cobrar. Nos toca perdonar. Ahora, hermano, como yo te dije, aquí es donde decimos, y para estas cosas, ¿quién es suficiente, hermano? La verdad es que esto no nos sale natural. Y yo no sé, pero yo sé que en un grupo tan grande como este, puede que haya muchos. Digo, déjame decirle, tú estabas en una de esas descripciones que yo te di al principio, esas seis, de cómo reaccionamos al pecado. Tú estabas en una de ellas, yo te lo aseguro que tú estabas en una de ellas. ¿Por qué? Porque tú tienes un viejo hombre, tú eras un viejo hombre, y el viejo hombre reacciona de una de esas seis maneras. O sea que olvídate que tú estabas ahí, ya usted vio cuál era la mía, porque yo siempre me delato aquí y digo toda la cosa. Pero tú estabas ahí en cómo respondemos mal, o sea que todos tenemos aquí ya algo para meditar, para reflexionar, para acercarnos a Dios, a buscar la gracia que nos cambie. Pero quizás hay alguien aquí que puede decir, sí, pastor, mire, yo tengo esta amargura en mi corazón, esta ofensa que no he podido soltar. Hoy es un buen momento, Dios te ha traído para enseñarte que en Cristo, oye, en Cristo podemos perdonar, en Cristo podemos soltar, en Cristo podemos cambiar, hermano. En Cristo no tenemos que ser ese ogro que responde como un loco cuando nos ofenden. En Cristo podemos cambiar. Esa es la idea. Cuando dice quítense de vosotros, de hecho es interesante, yo no se lo dije al principio, pero ese texto está en pasivo. sea quitado de vosotros. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Nosotros no podemos solos, pero con la gracia del Señor podemos. Podemos acercarnos al trono de la gracia, dice, hallar gracia para el oportuno socorro. Lo grande que ese texto está después que dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse. Hermano, ¿tú crees que fue fácil para Cristo perdonar a sus discípulos que lo abandonaron? ¿Tú viste la respuesta de Cristo a Judas? A mí siempre me ha llamado la atención. Judas, él lo cuidó, lo amó, le dio privilegio especial. Y Judas va y lo vende por 30 piezas de plata. Señora, a Sansón lo vendieron por 300. A Jesucristo por 30. O sea, lo regatearon, lo dieron por vaca muerta. Una propina fue que le dieron. Y cuando Judas viene a entregarlo, ¿tú viste la palabra del Señor? Amigo, ¿a qué vienes? Judas, yo soy tu amigo. Judas, yo soy tu amigo. A pesar de lo que tú estás haciendo, eso es tremendo. El Señor puede compadecerse de nuestro dolor, de donde tú estás ahora con lo que te han hecho, con las ofensas, pero mira, Él no solamente te entiende, dice la Biblia, ve que porque Él te entiende, Él te va a dar la gracia para que tú puedas responder bíblicamente ante las ofensas. Y como te dije, hermano, a veces eso no lo podemos hacer solo y necesitamos ayuda, y eso es bíblico. Léalo en Filipenses 4, versículos 2 y 3. Pablo, habían dos hermanas teniendo problemas, y él manda al receptor original de la carta, al primero, a que ayúdalas, ayúdalas. Puede ser que necesitemos ayuda para sanar, que necesitemos ayuda para perdonar, que necesitemos ayuda para cambiar en nuestro temperamento. Busquemos la ayuda, hermano. Pero no nos quedemos donde estamos. Cristo nos salvó para que no nos quedemos como nos encontró, sino para hacer de nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer, que dé gloria a su nombre con la nueva vida que vivimos. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por la esperanza que hay en Él, de que en Él podemos ser. Somos, de hecho, ya nuevas criaturas. Ayúdanos a vivir como el nuevo hombre, la nueva mujer que somos. Padre, quizás no hay un área donde no sea más difícil que en esta área de responder como hijos tuyos ante las ofensas. Oh Señor, cuán difícil es para nosotros responder como hijos tuyos cuando se nos ofende, cuando se nos irrita, cuando se nos molesta. Padre, danos de tu gracia, esa gracia que sobreabunda, que está disponible en Cristo, y ayúdanos a vivir de tal manera que tu obra en nosotros sea evidente. Padre, mira cada corazón. Tú sabes la batalla de cada corazón en este lugar. Ayúdanos a rendirte las ofensas que han cometido contra nosotros y a podernos acercar a ti en esta hora, hallar gracia. Quiero que nos tomemos un minuto, 30 segundos. Hermano, tú sabes tu corazón. Si hay alguna ofensa que no has podido perdonar, ve al trono de gracia y halla gracia. Si tú batallas con un temperamento explosivo, si tú batallas con mantener la irritación, la molestia por muchos días, llévalo al Señor, pídele que haga una obra en ti. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, mira, todo pecado será pagado, todos tus pecados serán pagados, y serán pagados o por ti en el infierno o por Cristo en la cruz. Yo te quiero animar a ti también, ven hoy a Cristo Jesús, ven a Él, ya Él hizo, ya Él pagó, te extiende su mano, recibe su perdón en arrepentimiento y fe. Padre, gracias nuevamente. Señor, ayúdanos a salir de aquí cambiados, en el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, amados.